Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero.
Ah, pero hoy no hay ningún oyente, no tenemos ningún oyente, ningún comentario crítico, ninguna sensación de incertidumbre. Que se están peleando entre ellos. Bueno, suele pasar en las mejores casas. Bueno, en fin, estamos aquí los del Flexo. Quiero contarles para empezar esta prédica de la noche que durante muchos años hubo un presentador de televisión en la noche norteamericana llamado David Letterman y que, en mi opinión, es de los más versátiles, de los más divertidos de la historia de los medios, un programa de noche, el Late Night, en el que lo mismo David Letterman entrevistaba a su madre, llamaba a su madre en directo y le decía: mamá, ¿cómo estoy hoy en la televisión? ¿Cómo me va hoy el programa? Y la madre le decía: estás fatal, hijo. El hijo tenía ya más de 50 años, se llevó hasta bien entrados los 70, dando los mejores datos de audiencia de la noche de televisión americana, pero la madre le reñía en directo y eso gustaba mucho. Entrevistaba a Madonna o a Cher o a los políticos más destacados, o cogía, por ejemplo, una guía telefónica y llamaba a cualquier punto del país, al azar, al voleo, para preguntarle a aquel que en ese momento levantaba el teléfono por el tiempo que hacía en ese pueblo. Como si yo llamara a Lebrija ahora y uno coge el teléfono: dígame, oiga, que soy del Flexo, ¿qué tiempo exactamente está haciendo en Lebrija? Para contrastar si en esa localidad se establece el mismo tiempo, se da el mismo tiempo que están dando igualmente en la predicción meteorológica. ¿Nieva mucho por ahí?, le preguntaba a uno. ¿Hace mucho calor por ahí? Y le confirmaban, o directamente, si alguno había cabreado, pues le colgaba directamente el teléfono. Y algunas noches Letterman se hacía pasar por un empleado de McDonald's o de cualquier casa de comida rápida y atendía en el MacAuto, en el momento en el que se sirve la comida hacia afuera, y volvía loco a los clientes que querían comprar una hamburguesa. Y otras veces pues se subía a una azotea y se ponía a arrojar cualquier tipo de elemento, sacos de cemento, por ejemplo, o utilizaba un traje magnetizado para que se le pegaran cientos de imanes ante la carcajada del público. Era un espectáculo Letterman, se le echa mucho de menos. Entrevistó, como decimos, a todos los personajes notables de los últimos 40 años y cuando en 2015 decidió retirarse, incluyó un spot utilizando la célebre frase del presidente americano Gerald Ford, utilizando la grabación original de aquel presidente de los años 70, cuando dijo: nuestra larga pesadilla nacional se ha acabado. Lo dijo porque Letterman se retiraba.
My fellow Americans, our long national nightmare is over.
Se retiraba y entonces, a continuación de Ford, el resto de presidentes vivos de Estados Unidos, desde Bush hasta Clinton, decían: nuestra larga pesadilla nacional se ha acabado. Y el spot concluía con Obama diciendo que se retiraba Letterman. El Obama real, que decía: nuestra larga pesadilla nacional se ha acabado, y Letterman, al que acabamos de escuchar, decía: estará usted bromeando, señor presidente. No estará bromeando, pero fue verdad. David Letterman se retiró. El hombre que revolucionó la noche en la televisión se retiraba después de haber estado en antena desde 1993. Es el momento ahora de conjurar las pesadillas y llamar a los buenos pensamientos en la radio andaluza. Aquí se enciende el flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Queríamos saludar a esta hora de la noche a Nairis Simón, a la escritora. Ella fue durante un tiempo también trabajadora de la prensa, sirvió para Telva, conoció otros mundos, la precariedad, y desde hace algún tiempo ha dejado su ciudad natal, su ambiente, para trasladarse a Aranjuez. Escribió el libro Feria en Círculo de Tiza y le procuró una fama, una nombradía, y ahora quizá la llaman para que opine de diversas cuestiones. ¿Cómo está la actualidad? Ana Iris, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? Y lo más interesante es que ha publicado recientemente un libro fabuloso, infantil, titulado ¿Y si fuera feria cada día?, de la ilustradora, con la ilustradora Coco Dámez, en la editorial Lumen. Señora Simón, ¿cómo está?
Pues muy bien, encantada de acompañaros en esta noche.
¿Qué tal le sienta la noche, sabiendo que es madre y tiene ocupaciones infantiles?
Pues bastante bien, tengo paradójicamente. Lo primero, yo cuando me dicen, no, es que ahora está muy criminalizado decir que no se quiere ser madre y que una se arrepiente de ser madre, me lo decían el otro día, me lo ponía en la tele, digo, ojo, pues a mí antes de ser madre siempre me decían lo malo, y una de las cosas que iban a ser terribles era dormir, no vas a dormir nunca más, y da la casualidad de que mis hijos, será porque tienen a quien parecerse, duermen un montón, entonces paso bastante buenas noches, y eso que tienen un añito y dos añitos, o sea, me pasa lo que no le ocurre a nadie.
Bueno, pues este libro, este volumen, que está muy bien editado, tengo que decir, yo lo reconozco como lector, es un libro que da gusto tocar. Tengo que decirle en cualquier caso, Ana Iris, que ha tenido una crítica muy, muy severa por parte de prestigiosas gacetas en las que se analizan los libros infantiles. Es un libro muy atractivo, muy interesante, muy colorido, tiene una historia verdaderamente fascinante, pero le ruego, por favor, que preste atención, sea generosa y comprensiva con algunas críticas que se han formulado. Escuche, por favor.
Escucho.
La crítica especializada en literatura infantil ha recibido con muchas dudas la nueva idea editorial de Ana Iris Simón. En revistas anglosajonas, como el prestigioso magazine The Little London Review, donde la escritora manchega es conocida como Anne Iris Simón, el hilo argumental de ¿y si fuera feria cada día?, ha desconcertado. Los británicos no entienden conceptos fundamentales de la narración, como el tren de la bruja, la manzana caramelizada o el algodón de azúcar. Todavía se están dando chocazos contra la pared. Mucho más contundente ha sido la sesuda y despierta crítica española, que con unanimidad ha descalificado el volumen editado por Lumen. Escuchamos a Clemente Ribasés, el editor jefe del digital líder en el mercado, El Pajarito Lector.
La historia no está mal, no gusta, pero el libro no incluye lápices de colores para poder pintarrequear los dibujos. Se trata de un error imperdonable. Además, ¿y si fuera feria cada día? Tiene demasiadas letras, cuando debería tener más dibujos y menos letras. ¿Para qué tantas letras? ¿Para qué tantas frases? ¿Acaso no está todo dicho ya?
La del reputado Ribasés no es la única voz que se ha alzado contra ¿y si fuera feria cada día? Desde luego, no incluir una caja de lápices de colores con el libro es un error garrafal. El crítico Andrés Cantueso, responsable del Ratoncito de Biblioteca, ha comentado.
La protagonista, Carolina, ha aprendido de su abuelo que si fuera feria cada día, dejaría de ser feria. A mi juicio, Carolina es un personaje tambaleante. Quiere que haya feria perpetua en su pueblo. Lo consigue y luego se arrepiente. Y se lleva todo el cuento intentando quitarla. Estos cambios de opinión son desconcertantes para el lector.
A pesar de las opiniones del Pajarito Lector y el Ratoncito de Biblioteca, ¿y si fuera feria cada día?, ha sorteado por ahora el secuestro judicial y se encuentra disponible ustedes sabrán, en las librerías.
Ana Iris, ¿conocía usted estas publicaciones? ¿Ha estado
no
atenta a las críticas?
Pero me han parecido maravillosas. O sea, ojalá todos los críticos fuesen como estos y nos pidiesen cajas de lapiceros con muy buenos argumentos y nos analizasen los libros de esta manera, ¿no?
Sí, pero aceptas la crítica de buen grado,
claro que
¿no?
La acepto, claro que sí, sí la acepto. Es más, la de no entender por qué no puede ser feria cada día, yo me la hacía esa pregunta y de eso mismo surge un poco la idea de este cuento.
Claro, porque la protagonista reclama que sea feria cada día y luego se da cuenta de que eso no puede ser.
Claro,
que no hay posibilidad.
La realidad
de
se impone.
Claro, la realidad.
Claro,
se impone.
La realidad se impone y empieza eso a ser un desastre, entonces dices, mira, a ver si no he yo errado en mi deseo, ¿no? O sea, esta frase de ten cuidado con lo que deseas porque lo puedes acabar consiguiendo, le ocurre, y lo que ocurre es pues el caos.
¿Por qué ha escrito usted este libro después de Feria? Feria tiene ya algunos años, siempre se le urge al escritor y al escritor que ha tenido éxito, bueno, ¿y qué estás escribiendo? Y no tienes nada entre las manos, ¿y por qué no escribes algo? Y empiezan a porrear la puerta. ¿Por qué este cuento infantil sobre Feria?
Pues porque yo a la vez que publico mi libro, Feria, lo que me ocurre es que soy madre, ¿no? Va un poco en paralelo todo el proceso. Me entero de que estoy embarazada justo cuando me entregan el primer ejemplar impreso, empiezo a tener éxito cuando nace mi primer hijo, luego llega el segundo, entonces los únicos libros que consigo acabar últimamente, empiezo muchos, pero los únicos que acabo son cuentos infantiles, que leo con ellos. Y estoy descubriendo también ese mundo, ¿no? Del cuento infantil, que normalmente yo creo que muchas veces miramos por encima del hombro, tanto los lectores como los que escribimos, y que es al contrario, ¿no? O sea, es un género que tiene que gustar a hijos y a padres, porque son los que les van a leer ese cuento 500 veces, ¿no? Uh-huh. Y un poco de eso surge la idea de escribir un cuento. También de que Feria era un libro que, en cierto modo, habla de la infancia y de mis vivencias infantiles. Entonces, era muy sencillo y había muchas ideas que eran fácilmente trasladables a un cuento, y se unió pues un poco eso, un poco que estaban ya ahí latiendo, y que el género que consumimos ahora mismo en casa es sin duda el del cuento infantil, y me apetecía hacerlo. Pero sí que a los escritores, y claro, cuando vendes bastantes libros, como me ocurrió a mí, pues sí que te empiezan a preguntar ahí con muchísimo cariño, la mayoría de gente, porque quiere leer más cosas tuyas. Pero yo creo que se nos impone un ritmo, y nos imponemos nosotros mismos un ritmo que viene generado por el mercado más que por la creatividad o por las ganas realmente o por el sentimiento de tener algo que contar, y al final es un poco triste, ¿no? Yo creo.
Saca otra cosa, prepara otra cosa, a ver si podemos ganar algo más de dinero entre todos, estas cosas.
Bueno,
que pasan
yo la primera, ¿no? O sea, cuando uno vive de los libros, pues lo que quiere es, cuando se convierte en un trabajo, y yo creo que tengo el privilegio de que se haya convertido, que no lo tiene absolutamente nadie, entonces, en primer lugar, lo que tengo es que estar agradecida, pero sí que hay cierta presión en el sentido en el que no es solo una pieza literaria, sino que también es un modo de subsistencia tuyo, de un montón de gente, porque los libros intervienen un montón de gente. Y que está sujeto a unos ritmos de un mercado que es una máquina trituradora casi de obras, de experiencias, de personas, y que tiene unos ritmos que ni los lectores pueden seguir. O sea, yo creo que se publican muchísimos libros, ni los escritores tampoco pueden. Hay escritores que sí, yo sigo a escritores que son prolíficos. Amelino Tom saca un libro cada año, o Manuel Javoy saca un montón de libros maravillosos, pero yo creo que yo no soy ese tipo de escritora.
Usted habla de que somos memoria, sus padres han trabajado como carteros, su padre y su madre
trabajan
como carteros. ¿Cree que, por ejemplo, una carta, si alguien recibiera una carta hoy, parte del público infantil que a lo mejor puede disfrutar con el libro, se quedarían sorprendidos? Por ejemplo, una carta,
pues
un mapa, una postal. ¿Escribe usted cartas a mano o escribe todavía envía cartas?
Yo no envío cartas, sí recibo, porque mi hermano cada vez que se va, yo tengo un hermano 10 años menor, y justo hace poco recibimos una postal y a mis hijos les hace una ilusión increíble. Y claro, yo creo que ahora recibir una carta para cualquiera, ya sea joven
o mayor, y que no sea de Hacienda o que no sea de Naturgy, que son los que mandan cartas sí. habitualmente, pues ya es un shock, ¿no? Y para los más pequeños incluso más, yo recibí cartas hace años de mis primos pequeños, porque en el colegio, fíjate si hemos desnaturalizado tanto el hecho de escribir, que en el cole, para que supiesen cómo funcionaba correos y lo que era una carta, les hacían escribir una carta y enviársela a alguien. Como ellos viven en Campo de Cristana y yo vivo en Aranjuez, pues me la mandaban a mí. Y bueno, relacionado con esto, yo tengo una anécdota que no es con las cartas, es con los fax. Mi hermano tiene ahora 21 años y recuerdo hace unos 5 años que estábamos viendo una serie, no sé qué ocurrió, que mencionaban el fax y mandó un fax y se quedó mi hermano totalmente desnortado y nos pregunta a mi padre y a mí, ¿pero qué es un fax? Mira, se nos cayeron todos los palos del sombrajo. Yo que no soy tan mayor, que no. tengo 30 años, pero dije, joder, ¿cómo evoluciona? No, al final la comunicación.
Pues fíjese que Fernando Fernán Gómez escribía cartas a los Reyes Magos hasta el final de su vida.
Eso, pues es que daba
a su mujer, que era la intermediaria con sus majestades de Oriente, y escribía. Y yo también tengo una historia personal, porque mi abuelo fue cartero y tengo muy buena relación por una cuestión de afinidad con mi cartero. Siempre bajo, cuando él toca el timbre, bajo a verlo y le pregunto con desasosiego, Ana Iris, tengo que decir, porque sí. le pregunto siempre, ¿pero no trae usted ninguna carta de amor? Y él me dice, déjate de tonterías, ya no hay cartas de amor, ya solo del banco, del BBVA, del Santander, indicaciones de la Seguridad Social. Eso es así.
Ahora solo hay WhatsApp de amor y ni siquiera yo. Joder, lo pienso mucho cómo nos condiciona al final el medio, es el mensaje, ¿no? Que decía McLuhan, y cómo nos condiciona el hecho de, pues, de no tener un tiempo para pararnos y escribir, y como si lo teníamos, por ejemplo, cuando escribíamos cartas o incluso email, que el formato es online, pero sigue siendo mucho más parecido. Y al recibirlo igual, como no tenemos un momento para pararnos y leernos y lo que y leer lo que otros nos escriben, sino que nos lo leemos en el metro o por la calle o mientras andamos incluso. Y cómo eso nos afecta en la manera en la que recibimos y emitimos los mensajes. Y cómo también somos, yo creo, la primera civilización que tiene la posibilidad de comunicarse al instante, ¿no? Y eso también nos afecta mucho en yo creo que en una carga mental brutal, el sentido de estar siempre conectado, que por supuesto es positivo, pero como cualquier progreso tiene su cara B, ¿no? Y claro. tiene su cara oculta.
Claro, decía Sabater que la tecnología es como un tren que pasa, quizá a más velocidad, y que uno decide si va a coger ese tren o no, pero yo creo que el tren te arrolla.
El tren te arrolla, sí, sí. Tienes que ser muy privilegiado para que no te arrolle. Yo pienso, conozco algunos compañeros periodistas que no tienen WhatsApp y que simplemente reciben llamadas. Y al final se puede permitir no tener WhatsApp el que no tiene un chat de profesores y padres de la guardería para ver si no sé quién se ha puesto malo y si con la profe es por ahí por donde lo avisas, o quien no tiene un jefe con el cual se tiene que comunicar por WhatsApp, quien no tiene que estar localizable. Entonces un poco sí que es un imperativo, ¿no? O sea, al final cuando estás en un entorno en el que es el canal de comunicación por excelencia, pues jope, es complicado renunciar a él porque renuncias a otras muchas cosas, ¿no? Pero también yo creo que debemos pensar en cómo lo utilizamos, ¿no? Y utilizarlo con cabeza y es dificilísimo, ¿no? Yo ahora tengo mucho el pensamiento de no quiero que mis hijos tengan móvil, ¿no? Hasta que no sean capaces de usarlo responsablemente. Y pienso, joder, si ni tú misma lo usas responsablemente. Si muchas veces me descubro a mí misma en una conversación con amigos y cogiendo el móvil para ver lo que me está diciendo sí. otra persona con la cual no estoy físicamente en ese momento.
Sí, sí, es un contagio social del claro. que es difícil defenderse, y vamos viendo cómo todas nuestras costumbres, incluso las conversaciones privadas, están alteradas por claro. la interrupción del Totalmente. Móvil o de algún mensaje que entra. El otro día le leí una reflexión sobre la necesidad de utilizar el español cuando un político decía que hacía en la institución, en el Congreso, sí. normal lo que era normal ya en la calle. Sí. Y usted contestó que cuando un catalano parlante o con una persona, una mujer, un hombre que habla en euskera, se encuentran, cuando hablan en español.
En castellano, claro. Mira, lo que era Íñigo Errejón, ¿no? Y lo que decía era, hoy el Congreso se parece más a España porque se pueden utilizar las lenguas oficiales del Estado en el hemiciclo. Y yo lo que decía era lo contrario, decía, no, hoy el hemiciclo se parece menos que nunca a España, porque en España lo que sucede es cuando una manchega como yo se junta con un gallego, con una euskaldún y con un andaluz, lo que hacemos es hablar en castellano, porque es la lengua común que todos manejamos, ¿no? Entonces, él decía que estaba haciéndose natural lo que ya es natural fuera del Congreso, y yo decía que no, que estaba haciéndose artificial lo que ellos creen que es natural, que nunca sucede así. Ahora acabo de leer que tanto PNV como Bildu no van a utilizar el euskera porque prefieren que se les comprenda, ¿no? Sobre todo porque lo que prefieren es poder sacar cortes de Twitter y no ponerle subtítulos, porque son un rollo, ¿no? Entonces, dices, joder, al final...
Ya que teníamos, ya que habíamos conseguido una cosa que venimos demandando y ahora no la queremos.
Exacto, por lo menos aguantar un mes, ¿no? Claro, aguantar un mes, que es como
cuando... disimulo, claro.
No, yo creo que es una cosa, bueno, que seguramente si se hubiese hecho con un diccionario en la mano y si hubiese hecho como una cuestión de querer integrar, pues habría sido otra cosa, pero como parece que se está haciendo como un echarle tu lengua y tus diferencias a la cara al resto, pues no puede funcionar en ningún caso, y sobre todo que es un cuando tenemos el litro de aceite, ya no sé por cuánto va, por 8 o 9 euros, cuando hay gente que no puede pagar el alquiler, estar con cuestiones que no tiene mucho sentido, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, le voy a hacer tres cuestiones personales para despedirle. Están llamando los oyentes, están muy enfrentados a la crítica sesuda que hemos escuchado, están defendiendo su libro. Ahora mismo hay muchas llamadas, muchas comunicaciones, ¿no? Ana Iris, está muy bien el libro, qué buenas las ilustraciones de Coco, pero vamos a ver, porque hemos levantado a nuestro pesar y contra nuestro criterio una cierta polémica, no sabemos en qué quedará todo esto. Le pregunto algunas cuestiones muy breves. Ana Iris, ¿qué es lo mejor de usted?
Lo mejor de mí, mis hijos, claramente. Lo mejor de mí es todo lo que no soy yo. Y creo que siempre ocurre que lo mejor de uno es aquello que ha hecho esa persona, la tierra en la que nace, la familia de la que viene, el linaje del que viene, el paisaje en el que crece. Y eso lo acaban configurando a uno.
¿Qué es lo que menos le gusta de usted?
Lo que menos me gusta, utilizo muchas veces las palabras y creo que no tienen consecuencias, ¿no? Que sí, que tengo un pronto que igual que las puedo utilizar para crear belleza, las puedo utilizar también para crear dolor y no me doy cuenta de que eso pues tiene una entidad y un peso y que importan las palabras.
¿De qué está realmente harta? Hasta ahí, directamente.
Hasta la cencerreta, se dice en mi pueblo.
Qué bonito, hasta la cencerreta. Ya hemos encontrado un término. Este es propio de... Es localismo de Campo de Criptana.
Yo creo que es localismo, sí.
De Ontígona, ¿de dónde?
Familiarismo. Eso lo dicen mucho en Criptana. Sí,
hasta
igual
la cencerreta, muy bien. Que se define claramente, aunque sea un espacio un poco incierto, pero se queda muy claro. La cencerreta, muy bonito.
Pues hasta la cencerreta de... Bueno, de la polarización social, yo creo que ha sido creada artificialmente de arriba abajo, ¿no? De las élites político y mediáticas, porque como la polarización social daba votos, daba clics a los medios y daba me gustas en redes sociales, pues se han utilizado mucho hasta que yo creo que se ha conseguido hacer calar esa visión dual de las cosas en la gente, ¿no? O sea, no creo que estuviésemos hace 5 o 6 años tan polarizados y tan enfrentados entre nosotros mismos y tan incapaces de tener empatía o caridad cristiana, empatía como se dice ahora, o caridad a la hora de mirar al otro. Y me apena porque creo eso, que se ha hecho de arriba abajo, que no es algo que haya surgido en el pueblo y haya por eso calado en las élites, sino al revés.
Sí, se ha establecido esa dinámica de enfrentamiento por motivos partidistas o de producción electoral. Ana Iris, es un gusto escucharla. Tiene aquí
gracias.
La luz del flexo para cuando quiera. Voy a ir atendiendo las llamadas, voy a ir frenando
muchísimas
esta ola de crítica y recomendamos, claro que sí, Y si fuera feria cada día, en pregunta, Y si fuera feria cada día, con las hermosas ilustraciones. El libro da gusto verlo, es un álbum de tapa dura, editado por Lumen y con las ilustraciones de Coco Dámez. Que le vaya muy bien, la seguimos
muchísimas
de lejos,
gracias.
Pero la seguimos y que tenga una buena noche.
Perfecto, muchísimas gracias, buenas noches.
¿Te gustaría ser campeón, el ganador, presumir de algún logro, quizá una medalla?
Ya no es necesario esforzarse para conseguirla porque puede comprarla en Trofeos y Medallas Maribel.
Vendemos medallas, copas, trofeos y placas para que presumas en las redes sociales de lo que quieras.
¡Mira la medalla de cuando gané en las Olimpiadas!
Ahora además te regalamos un fotocall para que te hagas la foto con el trofeo.
¿Por qué pelear por una medalla cuando puedes comprarla?
Trofeos y Medallas Maribel. ¿Cansado del típico amigo que no deja de tocarte el hombro cuando te habla?
Ya está aquí el nuevo Teaser Friend 2000.
El nuevo Teaser Friend 2000 es un aparato insertado en el hombro que cuando recibe algún contacto externo emite una descarga de 8000 voltios.
¡Ay, mi cabrón! Aconsejable desconectar en momentos de intimidad con su pareja.
¿Te gustaría cantar como Freddie Mercury, pero no te atreves? ¿Te da vergüenza hacerlo en público? I want to be free. Este jueves en la playa de Gibaldín, entre las 9 y las 11 de la noche, habrá un simulacro de incendio y maremoto y desalojan la playa. Por lo tanto, no habrá nadie. Sin público, sin cámaras, sin gente. Solo tú y tu voz. Vete allí con tu móvil. Ya están aquí los extraterrestres. ¿Aún no sabes hablar su idioma? Yo lo he aprendido en solo una tarde gracias al curso Marciano Español.
El secreto es que utilizamos las frases más repetidas en el idioma marciano. Por ejemplo, ¿te gustaría darte una vuelta a mi nave espacial? Se diría así.
Mañana no vengo a trabajar a la nave nodriza porque me cojo el día de asuntos propios.
Curso Marciano Español y aprende el idioma del futuro.
¿No te gusta comer carne? ¿Ya no soportas las películas de Chicholina?
Ven a Carnicería Vegana Hermanos Melli, entra en nuestras instalaciones y mira todas las vitrinas completamente vacías de carne.
Prueba nuestros chicharrones de remolacha, las costillitas de brócoli o nuestros famosos San Jacobos de lechuga.
Carnicería Vegana Hermanos Melli.
No garantizamos que su sabor sea agradable.
El
fresco.
Abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir.
No te veré morir es el título de la nueva novela de Antonio Muñoz Molina. Y está tomado ese título de una novela que está siendo muy comentada por los lectores y también traída y llevada por los libreros, de este verso de despedida, de separación, de ruptura de Idea Vilariño, que lo escuchamos en su propia voz cuando se separa de una manera abrupta, definitiva, rotunda, del escritor Juan Carlos Onetti. Es un poema precioso, es un poema duro, pero envuelto en dulzura, la dulzura del lenguaje, que no la del mensaje.
El flexo es reflexión sin agujeta. Anda.
¡Oye! ¡Oye!
¿Cómo echamos de menos a este speaker, al organizador del Parlamento Británico? Pidiendo orden, no. Exigiendo orden. Esto sí que es autoridad. No se revela nadie. Bueno, se rebelan, pero él trata de sofocar la rebelión. Se está ganando el sueldo.
Spare us the theatrics. Behave yourself. Be a good boy.
¿Cómo era John Bercow? Ya no está. Ya se fue. Ya se fue. Dicen que hay una crisis de autoridad con carácter general en la judicatura, en los profesores, entre los padres. Ahí estuvo John Bercow.
And it's not Lady something. We know what her name is.
Es el vuelo del abejorro con la gran orquesta de Harry James. Sabíamos que hay hábitos que dañan seriamente la salud. El estrés, la comida rápida, los disgustos, dormir poco. Pero lo que se confirma es el alto precio que hay que pagar por seguir la política y cómo sufre nuestra salud mental, donde lo racional es lo que dice el partido en el poder y sus altavoces, y lo irracional es lo que dice la oposición. Por muy sensato que parezca, hay un ruido zumbón de un abejorro político que no deja de revolotear. Los opinadores, gente que no sabe cómo resolver sus pequeños problemas, dando lecciones a todo el mundo. Meras cuestiones domésticas que no son capaces de abordar, pero pontifican sobre las armas nucleares, el comercio internacional o incluso la carrera espacial. Hay una investigación de la Universidad de Toronto que ha publicado la prestigiosa Asociación Estadounidense de Psicología, llegando a la conclusión de que el consumo constante de información política deteriora el bienestar emocional de las personas. Y es más, un estudio de Digital News Report, que lo leemos mucho en el Flexo, que tiene ya un tiempo, hay que decir, pero que sigue vigente su conclusión principal, reveló que un 38% de los españoles trataba de evitar las noticias sobre política para no estresarse. Y es que el zumbido es como esta orquesta de Harry James.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Bueno, voy a salir a dar un paseo, me voy del estudio, dejo aquí a mi compañero Adolfo, voy ya por la calle. Me gusta respirar, me gusta irme mientras la audiencia sigue en la cama. Voy a espiar a la audiencia, voy a ver qué hay en otras emisoras, a ver si están escuchando este programa o alguna otra competencia, no sé qué habrá por ahí. Me meto en el segundo de esta avenida, pego la oreja detrás de la puerta. Es la casa de un vecino muy discreto. Escuchemos a ver.
Y ahora quiero que saquen la mano de la bolsa de patatas fritas, que dejen a un lado la revista del corazón y cojan el teléfono.
Qué duro.
¡Adelante! Acérquenselo a la oreja y marquen el 555 de la Radio Habla. La Radio Habla. Es la última ocasión del ciudadano. La gente ya no habla entre sí. He aquí la primera llamada.
La Radio Habla es un programa que compite con nosotros a esta hora de la noche. Es increíble, pero compite haciendo que los oyentes sigan llamando. La Radio Habla. Es un poco, tengo que decir, es un poco imperativo el locutor. Es un hombre que insiste inmediatamente, llamen, es otro tono, creo, el que debemos de tener en la noche. Por ejemplo, un tono que nos trae ese supergrupo de leyendas desaparecidas en el mayor número de los casos, The Highwaymen. Escuchen cómo empieza esta canción, con el sonido de una tormenta, con la llegada de la guitarra, como si fuera un caballo al galope. I'm a highwayman. Along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade.
many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. I was a sailor, I was born upon the tide, with the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow, and when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild.
¿Cómo están? ¿Trabajando? Quizá haciendo alguna tarea doméstica o tratando de coger un poco de sueño. Es este supergrupo de Highwaymen el que nos acompaña, el que ha venido a cantarnos con nada más y nada menos que Johnny Cash, Waylon Jennings, Willie Nelson y Chris Christopherson. Estuvieron trabajando juntos entre 1985 y 1995, con una colección de canciones entre el country, el rock y el folk, que siempre a cualquier hora del día o de la noche es muy recomendable escuchar. Perhaps I may become a highwayman again, or I may simply be a single drop of rain, but I will. I'll be back again and again and again and again and again and again.
El flexo de Paco Reyero.
Es uno de los músicos más singulares y productivos de Andalucía. ¿Qué digo de Andalucía? De Europa y del cosmos. Es el gran Maleso, que publica su disco número 14, un EP con 5 canciones que indica que todo lo anterior es falso. Es decir, sus 13 primeros discos son absolutamente mentira. Hoy Maleso se somete voluntariamente, hay que decir, al cuestionario Proust del Flexo. Querido Maleso, ¿cuál es su idea de la felicidad perfecta?
Comer sin engordar.
¿Y su gran miedo?
El futuro que van a vivir mis hijos.
¿Y su rasgo más característico?
La creatividad.
¿Crea usted siempre con mucha calidad o con poca calidad?
Intento siempre mantener un nivel de calidad, pero cuando se produce mucho, siempre puede estar seguro de que te va a surgir algún fallo, claro.
Su afición siempre dice que es de vuelo regular. ¿Cuál es el rasgo que más le desagrada de sí mismo?
La inconstancia.
¿Y su mayor extravagancia?
Que mojo patatas fritas de sobre en la Coca-Cola.
¿Qué tal sienta eso, Maleso?
Pues a mí me sienta muy bien, pero al que me ve nada bien.
Esta pregunta creo que la voy a tener que ir secuenciando, porque hay una cantidad de respuestas muy originales. Hay gente que, por ejemplo, Maleso, pues colecciona muñecos del Increíble Hulk y tiene toda su casa con muñecos del Increíble Hulk. Otra gente que roba sacarina en los bares. En fin, hay un poco de todo. Lo suyo no está dentro de lo más grave. ¿Cuál es su estado de ánimo actual?
Muy feliz, muy feliz.
¿Es usted feliz por naturaleza? ¿Genéticamente
pues
feliz?
Sí.
Sí, ¿no? Es un hombre alegre.
Creo que sí, que eso es lo que me mantiene feliz, que tengo ganas de serlo.
Muy bien. ¿Cuál considera que es la virtud más sobrevalorada?
La constancia.
¿Y en qué ocasiones, si lo hace, no estamos acusándole de nada, recurre a la mentira?
Bueno, cuando la verdad puede hacer daño.
¿Es frecuente ese caso en su vida?
Bueno, sí, claro, efectivamente, a niveles muy leves sí es muy frecuente.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que más valora de sus numerosos amigos?
Pues que confíen en mí.
¿Y su cualidad, la cualidad que más le gusta en un hombre, cuál sería?
Que pueda confiar en él.
¿Y en una mujer?
Pues que me haga reír, la verdad.
¿Y de qué palabras o de qué frases abusa?
De tacos, digo muchos tacos, demasiados tacos.
¿Podría decir el taco favorito a esta hora de la noche suyo?
Pues, no sé, cojones, por ejemplo.
Cuando lo dice, se desahoga, mal eso, se desahoga al decir, por ejemplo, cojones.
Pues sí, además me parece algo muy expresivo, que le añade al lenguaje mucha expresividad, pero claro, queda regular.
Tiene una polisemia bastante grande, ¿no? La palabra en sí mismo, ¿no? Puede significar muchas cosas.
Sí, claro, y muchas cosas, unas buenas, otras malas y otras regulares, como los mismos cojones.
¿Quién es el gran amor de su vida?
Mi pareja.
¿Y cuándo y dónde fue más feliz?
Pues en el verano del 89 en Ubrique, grabando el primer LP de un grupo que se llamaba Las Balas.
¿Daban bien de comer en Ubrique?
Oh, magníficamente, en la pensión Rosario.
¿Es usted más de pensiones? ¿Es más de pensiones que de hoteles de gran lujo?
Bueno, quienes me contratan son más de pensiones que de hoteles de gran lujo, sí.
¿Y si pudiera cambiar una sola cosa de usted, qué elegiría? Una sola.
Una sola, la miopía. La cambiaría por otra cosa.
¿Avanza la miopía conforme pasa el tiempo?
En teoría no, pero en mi caso sí. Sigo avanzando. Progreso adecuadamente.
¿Qué tipo de carteles ya no ve? Por ejemplo, los luminosos de un estadio, ¿lo sigue viendo todavía, Martín?
Intento no mirar hacia los estadios, pero vamos, normalmente casi cualquier cosa que tenga menos de 2 metros de altura no me cuesta trabajo leerla.
Si se aproxima a usted un jugador de baloncesto de 2 metros 15, ¿lo llega a ver cuándo? Cuando ya lo tiene encima prácticamente.
Sí, bueno, cuando ya mi nariz está tocando su ombligo.
¿Qué talento le gustaría tener, Maleso?
Pues el de tocar un instrumento como lo tocan los instrumentistas buenos, estupendos, espectaculares.
¿Le gustaría ser un virtuoso de algún instrumento? Por ejemplo, el saxofón, o el piano, o la guitarra.
Particularmente de piano, es lo que más me gustaría, pero es lo más difícil, claro.
¿Y qué pianistas admira?
Uf, admiro a muchos, no sé, así pues a bote pronto a Nicky Hopkins, que era un pianista de sesión de los años 60-70, que grabó casi con casi todos los grandes de la música.
¿Cuál considera a estas alturas de la vida que es su gran logro?
Mis canciones, es lo mejor que he hecho en cuanto a creación, sí.
¿Y cuál es su bien más preciado? Su bien material, me refiero.
Mi bien material resulta que es inmaterial, que son mis canciones, porque del resto de lo que tengo, la verdad es que no tengo aprecio a ninguna cosa de las que, de las materiales que poseo, más allá de la utilidad que me dan, claro.
¿Y sus canciones en discos físicos, les tiene especial aprecio o no? Por ejemplo, algún viejo LP.
Suelo guardar casi todo, entonces tengo LPs antiguos, de vinilo, míos, de otras mucha gente, sí. Cuando el formato físico siempre tiene su atractivo, ¿no?
¿Cuál es para usted, Maleso, la máxima expresión de la miseria?
La máxima expresión de la miseria para mí es la indiferencia ante el dolor ajeno, eso es lo que peor veo.
¿Y lo que más detesta?
La prepotencia, no la soporto.
Y sabiendo que es inevitable, ¿cómo preferiría, entiéndame el verbo preferir, claro, cómo preferiría morir?
Pues llegado el caso, como murió mi abuela, que se sentó en la silla una mañana que estaba haciendo cosas en casa y de repente se murió y no se enteró ni ella y casi no nos enteramos nosotros.
¿Porque seguía sentada en la silla?
Sí, sí.
¿Tardaron ustedes en darse cuenta? ¿No se dieron cuenta? ¿Tardó?
Bueno, mi madre se dio cuenta a los minutos, ¿no? Pero fue una cosa rápida, sin proceso de hospitalización, sin ningún tipo de, en fin, de entiendo, ni de dolor, ni de humillación.
Sin decadencia, básicamente.
Exactamente, sin decadencia.
Súbitamente. Y por último, y agradeciéndole mucho y recomendando toda su obra, no solo este último EP, sino los anteriores, por mucho que hayan sido catalogados de falsos, Maleso, ¿cuál es su lema?
Pues mi lema es, lo mejor es enemigo de lo bueno.
El flexo de Paco Reyero.
like yesterday. But it was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low and the secrets that we share. Mountains that we move, caught like a wildfire out of control, till there was nothing left to burn and nothing left to prove. And I remember what she said to me, how she swore that it never would end. I remember how she held me oh so tight. Wish I didn't know now. I didn't know then. Against the wind, we were running against the wind. We were young and strong. We were running against the wind. And the years rolled slowly past. Myself alone, surrounded by strangers I thought were my friends. I found myself further and further from my home, and I guess I lost my way. There were oh so many roads. I was living to run and running to live, never worried about paying or even how much I owed.
Contra el viento. Contra el viento. Me encontré a mí mismo tratando de buscar refugio contra el viento. Es la canción, el clásico de Bob Seger y la Silver Ballet Band, Against the Wind, que cuenta en su letra cómo se va alejando de un pasado, cómo va distanciándose de su hogar y se ve rodeado, un hombre que recorre carretera y carretera en lugares en los que cree que está rodeado por amigos y solo son extraños. Cómo va pasando el tiempo, cómo se va alejando ese momento de estar con los suyos y se va yendo hacia una madurez que lo aleja del principio. Gustando la tonada, se encuentran a gusto o están como Bob Seger contra el viento. Against the wind. Todavía siguen corriendo contra el viento. Yo todavía estoy corriendo contra el viento. Que esto está casi despachado ya. Se lo pongo para llevar, señora. Se lo envuelvo, caballero. ¿Quiere una bolsita? Son 3 céntimos de euro. Este programa se llama El Flexo y está dedicado a los que pasan la noche en Andalucía. Ayuso y Paco Reyero disculpen mientras desaparezco.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. La locución de la información falsa sobre la crítica al nuevo libro de Ana Iris Simón y Si fuera feria cada día es de Nuria Durán. Las voces de los niños, Luis Navarro Romero y Moisés Montes Grilo, de 11 años, han dado vida a los críticos literarios. La entrevista con la escritora manchega Ana Iris Simón se ha realizado a través del sistema Reported. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados, más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. El Flexo volverá mañana en la medianoche andaluza y durará aproximadamente hasta esta hora, si todo sale bien, claro.